Si pueden, por favor, acompañarme al primer libro de Crónicas, capítulo 29. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 18. Primer libro de Crónicas, capítulo 29. Versículo 16. Oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es, y todo es tuyo. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones, y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, nosotros anhelamos, como clamaba tu siervo David, que tú mantengas la voluntad de tu pueblo a hacer lo que tú demandas, que tú refuerces la inclinación del corazón, que tú sostengas el anhelo del alma de obedecerte, de honrarte y de glorificarte. Señor, sosténlo en el corazón de cada uno de tus creyentes. Haznos perseverar hasta el último aliento de nuestras almas con este sentir. Haznos, Señor, ser transformados y que procuremos eso hasta el último momento en que partamos de este mundo. Señor, que nosotros podamos ser edificados y esa edificación permanezca durante todos nuestros días. Te lo rogamos en el nombre de Cristo. Amén. El rey David oró delante de Dios con el propósito de que fuera conservado en el corazón del pueblo la influencia obrada a través de los medios públicos. Y en esta mañana nosotros queremos titular este mensaje Manteniendo el fuego e influencia de los medios públicos de gracia. Manteniendo el fuego e influencia de los medios públicos de gracia. David se presentó delante del pueblo y trajo al pueblo una propuesta: construir, preparar un templo para el Señor. Sin embargo, él no podía hacer esto como rey. Aunque él tuviese este deseo en su corazón de hacer un templo para el Señor, él no podía hacerlo solo. Por eso habló al pueblo de Dios y él contempló la gran influencia que tuvieron sus palabras sobre el pueblo. La obra del Espíritu de Dios fue transformadora en el pueblo. Nosotros vemos en este pasaje cómo él alaba al Señor y pide: conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Él clama para que esa influencia de los medios públicos, Dios la mantuviera en el corazón del pueblo. En los versículos 2, el versículo 2 del capítulo 28 nos dice: levantándose el rey David, puesto en pie, dijo: oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía el propósito de edificar una casa en la cual reposar el arca del pacto de Jehová y para el estrado de los pies de nuestro Dios, y había ya preparado todo para edificar. Mas Jehová me dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. Aquí vemos, hermanos, el deseo, el propósito de David de preparar un gran lugar, un lugar donde el nombre de Dios fuese exaltado, glorificado. David no concebía la idea de que él estuviera cómodo en su casita. No concebía la idea de que él estuviera relax, con todas las cosas cubiertas, mientras el arca del Señor se mantuviera entre cortinas. Eso lo llevó a meditar. Era un hombre que realmente meditaba en la obra de Dios. Meditaba en el avance del reino. Meditaba en lo que Dios estaba haciendo en medio de su pueblo. Él no se iba a quedar con las manos cruzadas, viéndose a sí mismo, comiendo bien, sentado bien, mientras los siervos de Dios estaban pasando trabajo y hambre. David meditó en su corazón y se propuso en su corazón levantar un lugar donde los pies del Señor fueran descansados. Mire qué pensamiento tenía este hombre. En la época en que se encontraba, qué pensamiento tan profundo, tan piadoso. Cuando se dirigió a los príncipes de Israel, a los jefes de las tribus, a los administradores, a los oficiales más poderosos y valientes de sus hombres, les dijo: este es el propósito que tengo. Si nosotros nos invitaran a una reunión de los presidentes de nuestras naciones, tengo un propósito: mejorar la educación, arreglar las calles, arreglarme mi casa, que tengo una finca allá en La Romana. Hay propósitos que parecen muy elogiables, muy bonitos. Sin embargo, este propósito del corazón de David, hermanos, debería procurar ser el propósito de cada uno de nosotros. El capítulo 29, 6 al 9, capítulo 29, versículo 6, entonces los jefes de familia, los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Al ver el corazón de su rey, que preparó todo para edificar una casa al Señor, que de su propio ingreso, de sus propios bienes sacó para la obra del Señor, ellos fueron movidos a voluntariamente trabajar en la obra del Señor, versículo 7, y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos y 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Versículo 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel, gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la obra? Esta gente no dijo: oye, ahora vienen con otra cosa. No hace ni una semana que di mi diezmo, y ahora se le ocurrió a estos pastores ahora meterse en una emisora de radio. Ahora, mira, otro invento más. Un ministerio, un instituto. ¿Qué tanto inventan? Ese no fue el pensamiento de esta gente. Ese no fue el pensamiento de esta gente. El pensamiento de estos hombres fue: ¿qué es lo que hay que hacer en la obra del Señor? Tenían un hombre que estaba mirando hacia adelante para empujar la obra del Señor. Y se bajaron del carro y empujaron con él, con sus bienes, con sus propias riquezas, con sus esfuerzos. En medio de la alegría, David se levanta y bendice al Señor. En medio del regocijo, no de fiesta, no de me están dando, qué alegría. No, yo estoy dando para la obra del Señor, qué gozo, qué privilegio. En medio de esa algarabía y de ese gozo, en que toda la congregación estaba gozosa en el servicio del Señor, David se levanta y ora, dando acción de gracias, y al mismo tiempo trayendo sus peticiones delante de Dios. Versículo 18 es parte de esa oración. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Señor, mantén esto en el corazón de ellos. David pedía al Señor que el fuego, por hacer la obra de Dios, producido por las palabras del corazón de su siervo, se mantuviese, conserva perpetuamente ese calor, ese ánimo, ese espíritu por hacer la obra del Señor. Consérvalo, Señor. No esa frialdad y esa apatía. Oye, es un día de fiesta, hace ayuno. ¿Para qué? Para que la obra de Dios avance. Para eso. Para que Dios sea glorificado en medio de su pueblo. Para que Dios erradique el pecado. Para eso. Conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de hacer la obra del Señor, de sacrificarse por la obra del Señor. ¿Acaso no debe ser el deseo de todo hijo de Dios que los pensamientos y la disposición de obedecer, de servir voluntariamente al Señor, permanezca en nuestros corazones? ¿No debe ser ese, hermano, nuestro deseo? Este es nuestro propósito. Este domingo y algunos más, que cada uno de nosotros mantengamos ese fuego del Espíritu Santo, que es el Espíritu que lo trae al corazón, no la apatía, no el enfriamiento, no la pesadez. Que sea ese propósito en nuestros corazones, el mantener esa influencia continua que el Espíritu Santo trae en medio nuestro. ¿A través de qué? De los medios que Dios ha establecido, de los medios públicos de la gracia. Al referirnos a los medios públicos de gracia, me refiero a los cultos donde nosotros nos congregamos para leer las Escrituras, para predicar la palabra. Me refiero a la ordenanza de la Santa Cena, al bautismo, a los cultos de oración. Cada uno de estos medios dados por Dios deben llevarnos a elevar nuestros corazones para contemplar el rostro de nuestro Dios, para poder cantar sublime la gracia que salvó a un pecador como yo. El culto de adoración de los domingos con su escuela dominical, el culto de oración de los miércoles, la Santa Cena, el bautismo, hermanos, son columnas que nos fortalecen en la fe. Usted falta eso y usted se va a comenzar a debilitar. ¿Qué debemos de hacer, hermanos, para que el efecto de esos medios de gracia permanezca en nosotros durante la semana? ¿Qué debemos de hacer para que el efecto, ya sea un domingo puede ser, o un tiempo de ayuno, el consuelo que Dios trae a tu alma a través de la comunión con los hermanos, a través de la palabra, a través de ese bautismo? ¿Cómo yo puedo mantener ese efecto en mi corazón? La inclinación hacia la santidad. Oye, mira, esas palabras, ese himno, esa oración, esa meditación, ese sermón me ayudó a mí a buscar más de la santidad. ¿Cómo mantener ese efecto en nuestros corazones? Y yo quiero dar algunos puntos en este sentido. Quiero ofrecer algunos puntos para mantener el fuego e influencia de los medios de gracias. En primer lugar, debemos tener un corazón santo y santificado. Debemos tener un corazón santo y santificado, y esto diariamente. Antes de continuar, quiero dar crédito en el bosquejo que tengo al ministro puritano David Clarkson. Me fue de mucha utilidad para preparar este mensaje. Hermanos, para mantener el efecto de esos medios de gracia, en primer lugar, debemos tener un corazón santo y santificado diariamente. Es necesario un corazón santo un corazón que haya sido lavado por la sangre de Cristo. ¿Cómo los medios de gracia van a hacer efecto en mí? ¿Cómo los medios de gracia van a hacer efecto y ese efecto puede mantenerse si tenemos un corazón lavado, limpiado por la sangre del Cordero? 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no las puede percibir, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es necesario que ese hombre natural sea transformado y sea hecho un hombre espiritual. ¿Cómo puede discernirla? ¿Cómo puede llenarse de esos medios de gracia? ¿Cómo puede él santificarse en esos medios de gracia, consolarse en esos medios de gracia, si él no puede ni siquiera entenderlos, ni discernirlos? Este es el ejemplo que llamo también en Ezequiel, capítulo 11, versículo 19. Y le daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. ¿Qué haría Dios para que ese pueblo viniera a ser su pueblo? ¿Qué haría Dios para que ese pueblo andara en sus ordenanzas, guardara en sus decretos, escucharan la voz de Dios y la obedecieran? Cambiaría su corazón. Es un cambio de corazón. No es de imagen lo que necesitamos. No es un cambio de imagen, es un cambio de corazón. Dios espera de nosotros que nosotros procuremos ser santificados, consolados y que ese efecto permanezca. Pero en primer lugar necesitamos un corazón santo, un corazón lavado en la sangre del Cordero. Pero en segundo lugar necesitamos continuar siendo santificados diariamente. La necesidad de santificar diariamente nuestro corazón es básica. Tenemos esa necesidad. Lucas 8. Si me acompañan allí, por favor. Lucas 8, 5, pasaje que el pastor Guzmán, un pasaje paralelo al que el pastor Guzmán estuvo estudiando la semana pasada. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. He aquí nuestra lucha, mis hermanos. Nosotros recibimos el mensaje, somos consolados. Pero ¿qué sucede cuando salimos de esa puerta de cristal hacia afuera? Recibimos la amonestación y usted dice: yo voy a orar cuando llegue a casa. Y usted sale por esa puerta y pasan cosas, y usted sale a visitar, usted viene para otro sitio y usted se le olvidó orar. Se perdió esa bendición. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la actitud de nuestro corazón al nosotros ser impactados por los medios de gracia? El testimonio de esos hermanos que se paran a decir esos pasajes me amonesta. Pero cuando salgo por ahí, ¿se me olvida la amonestación? ¿Se me olvidó la amonestación? ¿Qué es lo que está pasando? Hermano, leas este pasaje, escucha el mensaje de la semana pasada otra vez. Escúchelo otra vez. La semilla es sembrada y se pierde de que usted sale por esa puerta. ¿Qué está pasando? El problema no es la semilla. ¿Qué sucede con la palabra que es derramada domingo tras domingo en tu corazón? ¿A dónde han ido esos testimonios públicos de los hermanos que han muerto al mundo, siendo sepultados en las aguas del bautismo? ¿Qué ha pasado? ¿A dónde ha ido a parar todo ese testimonio que Dios ha traído una vez, otra vez, otra vez? ¿A dónde se va? ¿Es tu corazón como el terreno pedregoso? ¿Es tu corazón como el terreno pedregoso? Como nos dice el pasaje de Lucas 8, 5. Cayó sobre la piedra. La semilla que hoy se está sembrando cayó sobre la piedra. Estaba como una piedra el corazón. ¿Y qué pasó con esa semilla? Y nacida, oye, qué bendición, oye, pero qué mensaje, oye, estoy amonestado hoy, pero nació ahí, está ahí la semilla, está creciendo. Saliste por ahí y borraste. Nacida, se secó. No le diste el tiempo de estar en silencio. No te diste el tiempo de quedarte un tiempicito más aquí en oración por ese efecto que Dios obró en tu corazón. Estás permitiendo que los espinos de este mundo, tus afanes diarios te impidan crecer, hermano. Escucha el mensaje, una amonestación de un hermano, alguien se sienta, hermano, mire, eso está malo que tú hiciste, mira esto. Oye, hermano, gracias. Sale por ahí, ¡fua! ¿Qué fue lo que me dijo fulano? ¿De qué fue que hablamos? ¿De qué fue que hablamos? Yo ni me acuerdo de lo que hablamos. Yo lo voy a llamar algún día. Porque decimos mañana, pero la palabra realmente algún día es. Si me lo encuentro de frente y me acuerdo. No pasa nada. Estás dejando para después el construir la parte del muro que te toca construir en tu casa. Permitiendo que el después... Mañana yo voy a meditar sobre eso. No, es ahora. El efecto se va a pasar. Se va a morir la semilla. Se va a morir la semilla. Por eso David ora, Señor, qué gozo, qué alegría ver este efecto en estos hombres tan tacaños. Que nada más buscan su dinero para su hacienda, que tienen su casa bonita. Señor, mantén este efecto en el corazón de toda esta gente. Mira ese hombre malhumorado, gozoso en el Señor porque está dando palabra del Señor. Mantén ese efecto en el corazón de ese pobre hombre, Señor. David pedía por eso. Señor, mantén esto. ¿El efecto qué? De ese medio de gracia que Dios había dado ahí. No lo dejes, Señor, que se vaya. Manténlo en su corazón, que sea perpetuo. ¿Estás dejando para después el construir esa parte del muro? Para después decir, bueno, mañana yo lo voy a chequear. El que dice, 1 Juan 2:4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Tú eres un mentiroso, mi hermano. Oye, qué bonito tuve ese mensaje. Yo debería de pensar en eso. Sale por ahí y no piensa nada. Mentiroso. Oye, pero ese hermano, esa amonestación fue muy buena. Yo lo voy a llamar y no llama nada. Mentiroso. Te estás engañando a ti mismo, por favor. Tú lo dices al aire, pero te estás engañando a ti mismo. El efecto no perdura. La semilla creció, se secó. La semilla creció, se ahogó. Oh, mis amados hermanos, no podemos ser hallados perezosos con nuestras almas. Necesitamos lo que Lucas expresa, lo que con un corazón bueno y recto retiene la palabra oída. Ese es el corazón que necesitamos, que tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a mantener la palabra oída, que dan fruto con perseverancia. Nadie dijo que iba a ser fácil, con perseverancia. Nadie dijo que iba a ser sencillo perseverar y tomar esa palabra, ese efecto y quedarse con él ahí y volver a meditarlo y volver a orarlo ahí antes de irte por ahí. Porque tú sabes, cuando salga por ahí, abrega con muchachos, abrega con comida, abrega con gente, se perdió todo. Tú lo sabes. Tú lo sabes. No salgamos de aquí corriendo, hermanos, si Dios, el Espíritu Santo, ha tratado con tu corazón. No salgamos por ahí como chivos sin ley. Quédese calladito. Medite en silencio, como se decía esta mañana. Ore al Señor, que ve en lo secreto. Que oye en lo secreto. Ore al Señor. Continúe trabajando esa influencia en su corazón. ¿Qué necesitamos? Un corazón recto que retiene la palabra para dar fruto con perseverancia. Y la palabra perseverancia es una continua permanencia en algo. Se queda ahí trancado en algo. Una continua permanencia en algo. Como nos ilustra Jonathan Edwards. Es aquel que continúa en la palabra de Cristo. Se quedó ahí la palabra de Cristo. Como frisado ahí. ¡Wow! Eso fue para mí. Yo no puedo dejar esto, espérate. Tráelo aquí, ven. Lo mantiene en el corazón. Señor, tú estás tratando conmigo. Si Dios me habla, si yo le hablo a la hija mía, ella no puede salir por ahí como un chivo sin ley. Tiene que pararse a escuchar lo que yo estoy diciéndole. Si Dios nos habla a nosotros, hermanos, ¿cómo es posible que salgamos por ahí sin meditar en lo que Dios nos está diciendo? Porque nos lo está diciendo y lo sabemos. Él nos está hablando. ¿Cómo puede afectarte en algo la predicación, la escuela dominical, si ni siquiera el día del Señor lo guardas? Si estás metido en tus proyectos de negocios, en tus visitas, y no para hacer misericordia, sino para jugar en el día del Señor. Con la libertad cristiana. ¿Por qué también libertad cristiana? Tú sabes, yo puedo hacer esto y brincar. ¿Por qué? ¿Cómo tú crees que eso va a hacer algún efecto? Comprando lo que no es necesario. Visitando lugares que no son necesarios en el día del Señor. ¿Cómo puede hacer un efecto esa palabra, esa escuela dominical, esa enseñanza? Si ya los afanes de este mundo están en medio nuestro. Y nosotros lo procuramos. ¿Cómo crecerás? ¿Cómo Dios te restaurará de la vida sin frutos en que andas? Una vida sin frutos. Si estás menoscabando, menospreciando cada miércoles de oración, cada tiempo de ayuno. ¿Cómo te mantendrás siendo un carbón encendido? Lleno del fuego, del Espíritu, de Dios. ¿Cómo sucederá eso? ¿Dónde estás cada miércoles? ¿Dónde estás? ¿O dónde estuviste ayer que teníamos ayuno aquí en la iglesia? ¿Dónde estuviste? 1 Samuel 2:30 nos dice, por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Estas son unas palabras duras. Y no se lo dijeron a un impío, ¿eh? Se lo dijeron a un creyente. Amados hermanos, para mantener ese fuego, para mantener ese efecto de los medios de gracia, en primer lugar, nosotros necesitamos un corazón santo y mantenernos siendo santificados, afectados continuamente. Pero en segundo lugar, hermanos, necesitamos pelear la batalla contra la carnalidad y la pereza. Necesitamos pelear la batalla contra la carnalidad y la pereza. Todo verdadero creyente alguna vez ha anhelado partir con Cristo al ver las muchas riquezas y bendiciones que Dios nos tiene guardadas. Pero también ha experimentado en su diario vivir las luchas de la fe, que cada vez son más férreas. Cada día son más férreas, más fuertes. Asediado muchas veces por el pecado, asediado por la tentación, asediado por sus propias pasiones, asediado por el mundo y anhelando ser más santo, por cuanto mi Dios es santo. El creyente tiene estas luchas. Pero ¿qué sucede, hermanos, cuando nosotros nos alejamos de los medios de gracia? Nos alejamos de congregarnos el domingo. Nos alejamos de congregarnos los miércoles para orar. Nos alejamos del ayuno y la oración. Nos alejamos y nos alejamos. Hermanos amados, ¿sabe lo que va a suceder? Que te vas a apagar. Tú eres un satélite. No eres la estrella. La luz de la luna no es propia. ¿De dónde viene la luz de la luna? Es del sol. Tú eres un satélite, mi amado hermano. Tú giras alrededor de Cristo. Tú giras alrededor de Cristo. Deja de girar alrededor de Cristo y te vas a estrellar. Te convertirás en un hermoso. Esa que aparece y desaparece. Esa estrella fugaz. Ay, fulanito. La estrella fugaz. Él de vez en cuando aparece. Y desaparece otra vez. Así está tu vida delante del Señor. Tú apareces y desapareces. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. ¿Tú sabías que son de corta duración esas estrellas? De muy corta duración. Trata de contar los segundos cuando aparece una estrella fugaz. Trata de contarlo. Son milésimas y ¡fui! Se fue. Eso va a pasar con tu vida. Apareciste, desapareciste y no volviste a aparecer. Ahí que va a terminar todo. Pelea, por lo tanto, la batalla contra la carnalidad, contra tu carne, contra tu pereza. La experiencia de luchar contra la carne, contra la pereza, es común a todos los hijos de Dios, en todas partes del mundo. 1 Timoteo, vamos allí, por favor, para que usted vea y se edifique con un siervo de Dios. Primero Timoteo 6:12. Pelea, Timoteo, le dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Pelea, Timoteo. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ya llegué. Ajá, ahí, gran cosa que llegaste. No es llegar, es mantenerse. Es perseverar. El que llegue a la fe, ese será salvo. No, es que él persevera hasta el fin. Ese es el que da real evidencia de que es un hijo de Dios. No son las estrellas fugaces. Las que han permitido que nosotros podamos sobrevivir en esta tierra. Es el planeta. No, pero que más chiquito. No, el planeta Tierra no es como el Sol. A mí no me gusta el planeta Tierra porque es muy chiquitito. No es como otro planeta más grande. Venus, qué hermoso, azul. Vete a vivir para allá, para Venus. Ve a vivir para Venus para que tú veas que te vas a convertir en un Venus. Bonito, te vas a poner azul. No vas a respirar. Te vas a morir. Amados hermanos, no son los satélites que producen luz, es el sol. Cristo es nuestro sol. Si nos alejamos de los medios de gracia por darle rienda y placer a nuestra carne, amado hermano, te vas a convertir en eso, en un satel, en una estrella fugaz perdido. Había una película que apareció que llamaba Perdidos en el Espacio. Nunca volvieron a la Tierra. Siempre estaban perdidos. No, porque yo estoy visitando toda la iglesia, hermano, usted está perdido en el espacio. Hallamos palabras que nos enseñan el curso diario del cristiano, como el de uno que debe de esforzarse a pelear la buena batalla. 2 Timoteo 2:3, Lucas 13:24, esfuérzate, sé valiente, sé hombre. Le dijeron a Josué, Josué, mira, tú estabas atrás de Moisés, pero tú no eras Moisés. Tú no sabes lo que Moisés pasó con este pueblo. Esfuérzate y sé hombre. Va a necesitar pantalones bien apretados, Josué. Tú ni te imaginas la pela que cogió Moisés. 40 años oyendo queja, levantándose gente en contra de él y revuelta. Y Moisés decía, pero ¿y qué fue? Pero que no soy yo, que es el Señor. Esfuérzate y sé valiente, porque lo que viene es fuerte. De ahí la importancia de participar de cada uno de los medios de gracia, aún en contra de nuestra comodidad, en contra de nuestros deseos de la carne. Hermanos, Dios espera que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Dios espera que nos esforcemos y seamos valientes. Ayer se me acercó una persona en medio del ayuno, hermano, mira, yo no puedo seguir el ayuno porque yo estoy operado. Dice, ¿qué? Okay, hermano, tranquilo. Vaya, entrega su ayuno y vaya a comer y vuelva a orar. Pero he ahí alguien que estaba luchando con su carne. Sin embargo, habían otros que estaban dándose su banquete. ¿Quién sabe dónde? Mientras que el pueblo de Dios estaba ayunando, buscando la voluntad de Dios, buscando la bendición del Señor, buscando el perdón de sus pecados. El pueblo de Dios ayunando y orando. Y usted limpiándose los dientes con un palillo porque se acaba de unas harturas. Qué linda, qué lindo. Pero usted no fue bendecido. Pero la presencia del Señor no estuvo con usted. Pero el gozo que produjo el Señor no estuvo con usted. Créame. Usted tiene la barriga llena, pero estaba vacío en comparación a lo que estaban buscando y clamando y orando por 82 oraciones a las 12:30. 82 oraciones. Perdón, 89. 89 oraciones. Creo que eran la una. Era la una, sí. Y terminamos las 2. Ay, qué bueno que yo no vine, porque mira, qué lucha. Ah, qué bueno que tú no viniste. Que el diablo, que el Señor te reprenda. Que el Señor te reprenda, Satanás. Que el Señor te reprenda. Como el Señor Jesucristo le dijo a Pedro. Tus deseos de la carne te llevarán a llegar tarde al culto, a no venir el domingo en la noche, a olvidar el sábado como un día para usted llegar temprano y prepararse, y no venir a dormirse aquí. Y no venir a dormirse. Usted hará los aprestos del lugar luchando contra sus propios deseos. Recordad que los deseos de la carne son contra el espíritu. Efesios capítulo 6. Los deseos de la carne son contra el espíritu. Lleguemos, hermanos, temprano para orar por la predicación de la palabra, por la iglesia, por nosotros mismos, por la salvación de nuestros hijos, por la salvación de las visitas. Lleguemos, hermanos, procuremos a encontrar que eso, que el mejor efecto, que el mayor afecto que Dios va a hacer, lo haga en usted. Porque usted está buscando eso. Proverbios 12:17, el indolente Oiga esto. El indolente ni aún asará lo que ha cazado. Pero haber precioso del hombre es la diligencia. Es un haber precioso del hombre, de la mujer, la diligencia. Pues yo tengo un niño chiquito. Trabaje con su niño chiquito. Y yo le confieso, para mí ha sido una brega trabajar con niños chiquitos. Uno se levanta, se viste y tiene que bregar con todas las cosas los niños chiquitos. Y yo lo entiendo. Pero para eso tenemos que orar y pedir al Señor, permíteme valorar lo que realmente tiene valor eterno para mí y para mi familia. Porque los niños chiquitos no son los que marcan la pauta en la casa. Son los padres, o deben de ser los padres. ¿Qué niño es chiquito? Si está bien, ponle una capucha y vámonos. ¿Qué no durmió bien? No importa, vístelo. Porque no son los niños chiquitos que marcan la pauta, el ritmo en nuestra casa. Las influencias santas que caen en la mano del indolente o el perezoso son como las perlas echadas a los cerdos. Cada mensaje que aquí el pastor Guzmán predica y cae en la cabeza, en el corazón de un indolente, esa preciosa semilla fue echada a un cerdo. Es lo que dice ese pasaje. Y soy cristiano. El perezoso pierde el beneficio. Escuchó el mensaje, habló a su corazón, le golpeó a su alma, pero él sale corriendo por ahí porque las bichuelas se le están quemando. Hermano, esas bichuelas son del diablo. Esas bichuelas son del diablo. Ese morito es del diablo. Si usted permite que su alma salga por ahí y no trata con su alma según la palabra que ha escrito. Hermano, usted me conoce, a mí no me gusta estar señalando cosas como del diablo, porque no quiero caer en exageración. Pero mi amado hermano, si Dios habla a su alma y usted sale por ahí como un loco, como una loca, ¿qué pasa con esa palabra que fue predicada? Se pierde, y usted pierde la bendición y el beneficio de la palabra y del efecto de la palabra. Ore tranquilo allí, clame al Señor, ayúdame. No como decíamos esta mañana, a tu voluntad, y sale por ahí corriendo. No, clama por ayuda, por socorro. Porque Dios está trayendo esa palabra con un objetivo para tu alma. Pero evidentemente a ti eres la última persona que te importa. Porque las bichuelas se están quemando, deje que se quemen. Hebreos 6, 11 y 12, pero deseamos que cada uno de vosotros, mis amados hermanos, muestre la misma solicitud hasta el fin. Versículo 12, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas. ¿Usted cree que Abraham hubiera llegado a Canaán y recibido Canaán por la fe? Si hubiera sido un perezoso, se hubiera quedado allá en Ur de los Caldeos. Esa pereza era evidencia de incredulidad. Esa pereza era evidencia de incredulidad. Aquí hay un llamado de alerta a los creyentes. Mi hermano, esfuérzate, porque corres un gran peligro si te echas a dormir en tu vida de piedad. Corres gran peligro. Esfuérzate, sé valiente. Haz un uso piadoso de los medios públicos de gracia. Cuando tú llegas aquí, mi amado hermano, ¿qué es lo que tú haces? Ah, yo me pongo a verla con los hermanos. Eso está muy bien, pero yo también te exhorto a que tú ores. Señor, habla a este corazón. Yo lo necesito. Yo no sé si alguien más te necesita. Yo te necesito. ¡Dame! Y prepárate para la respuesta. Y prepárate para la respuesta, para que cuando el Señor te dé, no salga por ahí como un bólido. Mira, yo no sé
Yo no sé qué es lo que le pasa a fulano, pero él se queda en medio de esa bulla y la gente entrando y hablando y los niños corriendo, él se queda orando. ¿Qué estará pasando? Algo está buscando esa persona delante del Señor. Nosotros todos deberíamos estar buscando ese algo. El efecto que Dios trae a nuestras almas a través de cualquier medio de gracia que Él ha dejado, es un efecto, hermanos, que es para nuestro bienestar y es como un aliento para poder dar otro año de fe en el Señor. Un aliento. Cada vez que yo, bueno, la última vez que yo vi al grupo de jóvenes, entre uno de ellos, un estudiante mío, al que yo le di clase, Francisco, bautizándose, yo decía, de verdad que tú sigues salvando gente difícil. Gloria a Dios, Señor. Qué bendición para mi alma. Ver que no ha sido en vano, Señor. De verdad que tú eres fiel, Señor, y bueno. Qué bueno es el Señor. Porque a pesar de lo bruto, lo malo que soy yo, tú nos concediste poner un granito de arena para ver hoy esta bendición. Yo voy a seguir trabajando. Yo voy a seguir esforzándome. No ha sido en vano. Hermano, eso da aliento. Es un aliento más para decir un año más por el Señor. Y el Señor ese año te da más aliento, otro año más por el Señor. No, yo voy a estar 40 años en los caminos del Señor. ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién te ha dicho a ti eso? ¿Qué tú sabes de eso? Si Dios quiere, en este año, vamos a trabajar en la obra del Señor, en esto. En el culto de oración, en el tiempo de ayuno de oración de ayer, hermano, tenemos como 5 propósitos, proyectos, pesados y fuertes, que necesitamos que la iglesia continúe orando y ayunando por esos propósitos. Porque si no nos ayudan orando y ayunando, ni el primer paso vamos a poder dar. Bueno, ¿y qué vamos a recibir de eso? La bendición de la presencia de nuestro Dios, el que el mundo pueda glorificar a Dios y que muchas almas conozcan a Cristo como Salvador y Señor. Es lo que vamos a recibir. Después de ahí, ni un solo centavo. Eso es lo que vamos a recibir. Si usted no recibió los motivos, pídale, hermano, al diácono Argelis que se lo imprima. Lo vamos a mandar por correo, pero pedirle al diácono Argelis que se lo entregue para usted orar por eso. Porque si no, mi amado hermano, mire, usted verá a ese caballero que está sentado enfermo, a este que está aquí hablando enfermo, porque hemos jalado la carreta y cuando miramos para atrás, todo el mundo estaba arriba de la carreta. Nadie se ha bajado a orar. Nadie se ha bajado a ayunar. Y el Evangelio avanza lento. Lento. Después de la charla. Porque todos estaban sobre la carreta. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros hacer conciencia en nuestras almas. Que el Señor nos conceda que el efecto de los medios de gracia que Dios nos ha dado permanezca perpetuamente en nuestros corazones. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu santa palabra y queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos rogarte que tú cambies este corazón tan duro que tenemos, este corazón tan sábelo todo, este corazón que necesita más de tu palabra, más de tu poder, más de tu espíritu. Señor, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo. Ayer ayunábamos y orábamos, porque reconocemos, Señor, que nada podemos hacer apartado de ti. Y nuevamente hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros. Sánanos. Perdona nuestro pecado. Nuestro menosprecio a tu palabra, a la Santa Cena, al bautismo, a la comunión con los hermanos. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén.